Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El impacto de las empresas familiares en la economía aragonesa es incuestionable. Nuestra comunidad cuenta con más de 28.000 empresas de este tipo. Son empresas con unas particularidades determinadas y unas necesidades marcadas por su naturaleza familiar, evidentemente. Mira, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, AEFA, pone el foco en estos negocios. Casi un centenar de asociados que crean más de 68.000 puestos de trabajo en la comunidad y que facturan un global de 15.750 millones de euros. Ahí es nada. En estos meses, de la mano de algunos de sus asociados, pues estamos acercando la realidad de estas empresas con ejemplos concretos de empresas reales, con sus preocupaciones, sus deseos, su historia y su día a día. Y hoy contamos con la presencia de ARPA, empresa aragonesa fundada en 1968 y que es la referencia en empresa líder en el sector de soluciones logísticas para los sectores de defensa, salud y emergencias. Tenemos con nosotros a Clara Arpa, consejera delegada en Arpa Equipos Móviles de Campaña, y es una empresaria, una emprendedora social española especializada en responsabilidad social corporativa y economía circular, y es miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues bienvenida. Encantada. Muchas gracias.
Igualmente. Bueno, para alguien que nunca haya oído hablar de ARPA, de su empresa, ¿cómo le explicamos a qué se dedica su empresa?
Uf, la verdad es que cuando lo tengo que explicar, muchas veces no sé ni cómo hacerlo. Pero bueno, empecemos por el principio.
Venga.
La empresa la fundó mi padre porque lo que él vio es que había una necesidad de que cuando se estaba en el campo con grandes colectivos, como podría ser, por ejemplo, él, que era un monitor de la OGE, de la Organización Juvenil Española, el dar de comer a los chavales todos los días durante 30 días en verano a base de leña, pues era dificultoso.
Ajá.
Entonces él inventó un quemador que podía funcionar con cualquier tipo de combustible, diésel, gasolina, gasóleo, gas, y bueno, pues se le ocurrió montarlo en una especie de arnés para que lo llevaran en la borriquita, y se lo dio a la escuela de alta montaña de Jaca.
Ajá.
Y por otro lado lo puso en una especie de carrito de un remolque y se lo dio a la unidad de paracaidistas, que lo estuvieron probado durante más de 2 años, y ahí como sale pues el producto estrella de la empresa, que es la cocina de campaña ARPA remolcable.
Ajá.
Que en el ejército se conoce como las ARPAs. Y de ahí, bueno, pues de ese germen que fuese quemador a lo que hacemos nosotros ahora mismo, pues ha pasado un mundo, muchos años, mucho esfuerzo, mucha invención, sobre todo innovación.
Ajá.
Y mucha exportación e internacionalización.
Bueno, ARPA EMC,
sí,
fue fundada, como nos cuentas, por tu padre. ¿Por qué decides continuar con la empresa familiar? ¿Qué es lo que has aportado a la evolución de la empresa? ¿Cuál es tu papel ahí en la empresa?
Lo primero, yo creo que la actividad de la empresa, que nos dedicamos a hacer campamentos y hospitales de campaña, para mí es fascinante. O sea, todo el mundo de lo que es la cooperación, porque date cuenta que los productos que nosotros hacemos o los equipamientos, nuestros clientes los despliegan en situación de conflicto. Trabajamos con las misiones de paz de Naciones Unidas, crisis humanitarias, desastres naturales.
¿Por todo el mundo?
Por todo el mundo. Realmente esto engancha. O sea, a mí me gusta mucho lo que hacemos. Me parece que tenemos uno de los trabajos más bonitos del mundo. Y el hecho de que más... que te dé la capacidad de viajar, de conocer el entorno geopolítico, de conocer los países desde dentro.
Claro.
Pues la verdad es que para mí es fascinante. Entonces no entiendo otro lugar mejor para trabajar y una actividad tan tan fascinante, ¿no? Y gratificante como la nuestra. Por eso me parece que cuando me tocó a mí, dije, bueno, por lo menos voy a intentar que la empresa siga otros 25 años más. Luego ya vendrá.
Mínimo.
Mínimo. Espero que vengan mis hijos y tomen el relevo en unos años, porque yo todavía tengo cuerda para rato.
¿Por qué crees que son tan importantes las empresas familiares?
Hombre, yo creo porque la mayoría somos empresas familiares. O sea, me refiero a que cuando hablamos de empresas, todo el mundo siempre habla de las grandes corporaciones, ¿no? Y al fin y al cabo, por ejemplo, en Aragón, pues hay 90.000 empresas. Pero creo que son 43.000 son autónomos. sin empleados. Mm. Y 30,000+, 38,000 creo que son empresas con 5 o menos trabajadores. Pues la verdad es que casi todas estas empresas pequeñitas pues se apoyan, ¿no? Y serán la mayoría empresas familiares. Y luego las empresas familiares yo creo que tienen otra forma de actuar. Mm. O sea, estamos más apegadas al territorio, somos más piña, más familia. Nos preocupa más el tema del empleo más que los resultados a final de año, que también lógicamente son importantes, pero yo creo que se tiene otro tipo de valores.
¿Cuáles son, que nos decías, otros 25 años más mínimo? ¿Cuáles son los planes de futuro en esa gestión familiar de ARPA EMC?
Bueno, de momento la gestión pasa porque los potenciales sucesores, ¿no?, pues se formen fuera, para que realmente aprendan el entorno en que nos movemos hoy en día, que es un entorno muy difícil, es un entorno muy cambiante. No hemos salido de una crisis que ya nos hemos metido en otra. No tenemos la seguridad de saber qué va a pasar el año que viene o al siguiente. Estamos en tiempos turbulentos, empresarialmente hablando y socialmente hablando. Está todo como muy revuelto. No tienes una seguridad ni una visión clara y tus planes estratégicos tampoco pueden ser a muy largo plazo. Los tienes que estar adaptando anualmente.
Bueno, estar preparados, ¿no?
Sí, estar preparados para ello.
Creo que eres fiel defensora de la sostenibilidad energética. Cuéntanos un poco qué es el hidrógeno verde y para qué lo estáis utilizando en la empresa.
Bueno, soy fiel defensora de la sostenibilidad en sus tres aspectos, en el social, en el medioambiental y en el económico, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo creo en la transformación del sistema energético. Primero por dos cosas. Nos conviene al margen del medio ambiente porque somos un país dependiente energéticamente. Entonces, si hay nuevas tecnologías que, gracias a Dios, nos permiten tener la nueva fuente de recursos, pues lo ideal es hacer una transformación y una transición a esos sistemas energéticos que nos permitan ser, primero, independientes de aquellos países que realmente no son muy amables, ¿no? Y nos hacen ser muy dependientes y nos suben mucho la factura energética, como ha sido en los últimos años.
Tanto.
Nos hacen poco competitivos. Y luego, posteriormente, las nuevas tecnologías, las renovables, con las posibilidades y potencialidades de almacenamiento en hidrógeno, lo que nos hace es también ser un poco más, vamos a llamarlo, democráticos y dejar de depender también tanto de las super grandes empresas energéticas. Porque una cosa que tienen las energías renovables es que se pueden gestionar en un tamaño más pequeño, más regional, más de entorno.
Claro. Eres una de las embajadoras de esta fuente de energía, podríamos decir. ¿Qué proyectos están en marcha para difundir la tecnología?
Pues mira, tenemos muchos. La verdad es que nosotros empezamos con el módulo de cero emisiones. Es un módulo que de 64 metros cuadrados, que va a ser el nuevo módulo de la base militar en la Antártida, que funciona solo con energías renovables. O sea, es totalmente autónomo. Tiene autoconsumo, lleva energía eólica, solar, lleva baterías de litio, lleva hidrógeno a través de una pila de combustible, fabrica su propio hidrógeno con el excedente que tiene de la energía que está produciendo en ese momento. Y además va a permitir que durante 47 días se pueda vivir dentro, 8 personas trabajando, aunque no, en esos 47 días no haya ningún recurso de energía.
Ni viento, ni luz.
Sí, simplemente con lo que ya tiene almacenado. ¿Vale? Eso es una realidad. Eso está en el campo de maniobras de San Gregorio y ha sido una colaboración entre una empresa de arquitectura zaragozana especialista en Passive House, en tecnología Passive House, se llama B-House, el Centro Universitario de la Defensa, ¿vale?, de la Fundación del Hidrógeno de Aragón y ARPA, que es la que ha fabricado el módulo y lo ha montado. Hemos tenido la ayuda, por supuesto, del grupo de zapadores para que al fin y al cabo luego van a ser los que lo van a montar en la base Gabriel de Castilla. Nosotros empezamos con esto, pasamos pudiendo hacer una dispensadora para dispensar el hidrógeno que a su vez habíamos fabricado en nuestra propia instalación en La Muela, ajá, que es donde nosotros tenemos la fábrica, y nos hicimos nuestro propio módulo para generar hidrógeno con los excedentes de nuestra instalación fotovoltaica. Porque claro, nosotros trabajamos 1.760 horas, este año ya menos, al año. Y la planta está ahí los 365 días del año. O sea, si trabajamos 219, pues los 137 restantes están produciendo energía. Claro. Y esa energía la convertimos en hidrógeno porque es sobrante, o sea, es gratis y la almacenamos. Uh-huh. ¿Vale?
No se pierde.
No se pierde. Dispensamos, pues vamos a hacer un dispensador que, bueno, en su día lo quisimos poner en el Cisne, pero bueno, problemas de momento con Fomento no nos han permitido poner este pequeño dispensador que hubiera sido el primer dispensador público, abierto al público de España. Ajá. Porque los que hay hoy no son públicos. Pero bueno, el tema funciona, compramos un coche, compramos carretillas y realmente nosotros tenemos hidrógeno disponible en nuestra fábrica. De ahí hemos trabajado con CAF y hemos colaborado con las dispensaciones que ha tenido que hacer para subir el tren de hidrógeno, su prototipo, tanto en las pruebas de Zaragoza como en Canfrán, uh-huh, que subimos la dispensadora y dispensamos allí. Hemos colaborado con Talgo para el sistema de venteo que tiene que llevar el tren cuando llega al andén. El venteo es una especie coloquialmente de psh, que hace, ajá, sí, ¿no? Entonces el hidrógeno pues es muy volátil, gracias a Dios, pero no puede estar concentrado a determinada porcentaje, entonces hay que ventearlo, ajá, la propia palabra lo dice.
Vale, vale.
Hemos colaborado también en poner en marcha la primera caldera con hidrógeno verde de agua caliente en el Hospital de Viamet de Murcia. Estamos colaborando en el CSIC en poner la primera hidrogenera y nosotros nos vamos a encargar de la parte de almacenamiento y compresión en alta compresión. O sea, ¿qué más cosas? Pues no sé, estamos con el CEDETI en otro para convertir el oxígeno que sale de cuando haces hidrógeno para que lo puedas meter en el sistema de gases medicinales, del propio. Es que hay un montón de cosas. Hemos colaborado también con uno de los componentes de una pila de combustible que es un stack. En fin, nos hemos metido, vamos, estamos intentando. Hemos licitado ya en Italia porque en Italia han comprado ya, creo que son 29 trenes de hidrógeno verde. Su Renfe italiana.
Sí, sí. Viene de allí. De todas maneras, me estás dejando loca,
sí,
porque hay que decir que, Clara, eres miembro también de la Junta Directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, sí, como hemos comentado al principio. ¿Esto, en qué consiste este proyecto?
Bueno, el Pacto Mundial de Naciones Unidas es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo. La lanza Kofi Annan en el año 2000 en Davos, ¿sí?, para darle, como dice él, al mercado una cara más amable. Por la globalización, lógicamente, el mercado se vuelve agresivo y aunque cada vez es más grande, pues también cada día es más duro y hay más desigualdades. Entonces lanza esta iniciativa por la cual las empresas nos adherimos voluntariamente para trabajar en 10 principios y en 4 áreas, que es la defensa de los derechos humanos en las empresas, en la actividad empresarial, de los derechos laborales, de los derechos medioambientales y la lucha contra la corrupción. ¿Y esto por qué? Porque realmente las empresas se deslocalizan, yeah, y se instalan en otros países, sobre todo, ¿por qué? Porque no hay normativa ni medioambiental ni sindical, o sea, ni laboral.
Claro, claro.
Entonces se vulneran, sí, los derechos humanos, se vulneran los derechos medioambientales, en fin. Y entonces se lanza esta iniciativa que se llama Pacto Mundial de las Naciones Unidas y voluntariamente las empresas nos comprometemos a trabajar cumpliendo a rajatabla esa normativa.
¿Y a título personal? ¿Cómo gestionas el tiempo?
Pues como puedo.
Lidera empresa familiar, sí, sí, trabajas, sí, en otros frentes. Sí.
Hombre, la verdad es que, por un lado, enriquece. Me refiero a que el hecho de estar tú fuera viendo el mundo más o menos en su globalidad.
Totalmente.
¿Vale?
Sí, sí.
Eso también te abre mucho la mente para luego gestionar empresarialmente tu localidad. ¿Vale? Y para tener más claro si se puede, ¿no? Que no siempre es así. Bueno, pues a lo mejor por dónde pueden ir las cosas. Uh-huh. Eso por un lado. Y luego, pues lógicamente, si tienes inquietudes en este sentido, en mejor sitio no puedes estar.
Está claro.
Y te complementa para más actividades en tu día a día.
Bueno, pues ha sido muy interesante. Derrochas pasión por lo que haces, y eso se nota. Clara Arpa, consejera delegada, hemos conocido un poco más de Arpa, equipos móviles de campaña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantada, ha sido un placer.